Cada uno tiene sus razones y sus motivos. Unos que si tiempo de gracia, otros que ya no estamos en la ley, que ahora hay que cumplir la ley y que ahora es gracia. ¿Y qué pasaba antes de que hubiera ley? En Romanos capítulo 4 el apóstol Pablo nos habla de antes de que hubiera ley, porque antes de Moisés no había ley. Y dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Está haciendo una pregunta. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Date cuenta quién está hablando, que está hablando el apóstol Pablo, que él era fariseo, era una persona que era celoso de la ley, todos sabemos cuál era su trasfondo cuando era Saulo de Tarso, y él había estudiado a los pies del rabino Gamaliel, era un erudito en la palabra, era un erudito en la ley, un hacedor y hacer cumplir la ley a la gente también, aunque fuera sometiéndolos y persiguiendo también a los del camino. Porque mira, para la religión judía, cuando habla del patriarca Abraham, es el más estimado de todos los patriarcas y todos los profetas. Y también de serlo para nosotros, porque si tú lees la palabra de Dios, sabemos todas las promesas que Dios le hizo. Le hizo todas esas promesas de que su descendencia iba a ser como la arena del mar, que no se puede contar, y de que de sus lomos iban a salir pueblos, naciones, reyes. Y es cierto, porque ¿cómo le llama nuestro padre Abraham? Le está diciendo que halló nuestro padre Abraham según la carne. O sea, está diciendo que él, en sus fuerzas, ¿qué obtuvo? En su fuerza humana, en su esfuerzo, ¿qué obtuvo delante de Dios? Sería una jactancia, porque no sería nada delante de Dios, porque aun si sus hechos pudieran justificarse delante de Dios, cualquier persona, si sus hechos le pudieran justificar delante de Dios, nos retribuimos a Romanos 3:23, que dice que todo ser humano está destituido de la gloria de Dios. Por eso necesitamos de su gracia. Y no está diciendo que Abraham hubiera sido hallado justo delante de Dios por lo que hizo, por sus obras, por sus hechos, por su esfuerzo, sino que está diciendo en Génesis 15:6, que es a lo que se está refiriendo, al Génesis 15:6, y dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y está declarando el apóstol Pablo que la justicia de Abraham no provino de sus buenas obras. Y yo quiero recalcar mucho, porque el cumplimiento de la ley era por hecho, era por obra. Cuando hablamos de las obras, que ninguno va a ser salvo por obras, para que nadie se gloríe, está diciendo que esas obras significan el esfuerzo humano, el tiempo que le dediques al ministerio, aún sin dejar de hacer tu parte, que no te lo vas a merecer por mucho que trabajes en el Señor y por muy bien que cumplas la ley y por muy celoso que seas de los mandamientos de Dios. Porque cuando hablamos de la ley se nos va a la mente al Éxodo, al Levítico, pero el Señor dice que vino a cumplir la ley y que la resumió toda la ley en amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es lo en que resume la ley y nosotros somos cumplidores de la ley. De esa ley también, no de las cientos de leyes que podemos leer en Levítico, que todo eran ritos y costumbres y tal, que lo tenían que hacer de esa manera. Pero cuando habla de la ley, cuando está hablando de las obras, está hablando del empeño humano, del esfuerzo por querer agradar a Dios, ¿verdad? Porque su confianza fue en Dios y fue justificado nuestro padre Abraham, que así nos atrevemos a llamarle, mediante la fe. Mediante la fe. Está hablando antes de que hubiera escrito Gálatas 5, antes de que hubiera venido nuestro Señor Jesucristo, antes de que estuviera Moisés y la tabla de la ley, está hablando de la fe. ¿Verdad? Y aún los maestros judíos en los días del Nuevo Testamento, en ese tiempo, aún mantenían y creían que su padre Abraham, el patriarca, había sido justificado por sus obras, al guardar la ley, y que con el cumplir los mandamientos era lo que le bastaba a Dios. Porque también decían que el hecho de cumplir la ley, te motivaba a querer agradar a Dios y hacer lo bueno delante de Él para agradarle, y por eso cumplía la ley. Eso está bien. Repito, el Señor dijo, no he venido para abrogar la ley de los profetas, he venido para cumplirlas. Y entonces esto en la mente no se nos tiene que revolver todo y cuajar y decir, entonces, ¿qué hacemos? Si no estamos en tiempo de ley, estamos en tiempo de gracia. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, llegó un tiempo que como el pueblo de Dios, que su pueblo escogido, estaba cumpliendo la ley por mandato, simplemente por tradición, por costumbre, no de corazón, ni queriendo agradar a Dios, sino simplemente para que no fueran amonestados, porque quien se saltaba la ley moría. Lo podían apedrear, lo podían desterrar. Entonces, pues ese temor que te generaba, pues te hacía cumplir la ley. Pero la gente no lo hacía por amor ni lo hacía por convicción en su corazón, sino simplemente porque estaban sometidos bajo esa ley y bajo un mandamiento de hombres, y que estaban ahí la gente religiosa, los fariseos y la secta de los fariseos y los levitas y todos estos que se ocupaban del que no cumplía la ley, le juzgaban y le ajusticiaban. Entonces, por eso el Señor tuvo que cambiar su plan para la humanidad. Entonces, ¿qué dice? Sigue hablando en Romanos 4, 4 y 5, que el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Está diciendo, aquella persona que va a trabajar, su sueldo no se le da por gracia de regalo, sino que es que se lo merece. Y de esto tú y yo entendemos muy bien. Si tú vas a trabajar todo el mes y te estás empeñando y te estás esforzando por hacer bien las cosas, tú te mereces tu sueldo, porque al que se le debe hay que pagarle. Y está diciendo que eso no es un regalo, es que es una deuda, se lo merece. Pero el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Volvemos otra vez a lo mismo. Está hablando de la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es un don, es un regalo, es un favor concedido como acto de amor de Dios hacia sus criaturas, hacia sus hijos, hacia nosotros, con el fin de ayudarnos y de alentarnos, ¿verdad? Y las obras y el esfuerzo humano tienen la intención de ganar un mérito delante de Dios, porque aquella persona que cumplía la ley tenía que tener una retribución y un mérito delante de Dios. Y en un sistema establecido por obras, como el sistema establecido por la ley, ¿verdad? El que la cumple busca poner a Dios en deuda con uno, porque yo me porto bien y entonces Dios me va a bendecir. Y esa es la regla de tres, ¿no? Ese es el pensamiento de un sistema establecido por obras. Entonces, de esa manera haces que Dios te deba un favor por tu esfuerzo y por tu buen comportamiento. Que hay muchas veces que caemos en esto, ¿no? Cuando vemos una persona que hace todo muy bien, que está muy entregada, y nos pensamos que Dios le tiene en la palma de su mano. Pero no es así, mi hermano. Ahí hay ejemplos en la palabra de Dios que dice, Job era el hombre mejor que había en ese tiempo, más temeroso de Dios. Y encima era rico. Y pensaba el diablo que era tan temeroso de Dios porque era rico, porque Dios le había bendecido materialmente y por eso tenía ese temor a Dios y le servía de esa manera. Y Dios decide probarle. ¿Y qué demuestra? Que tenía tal integridad que aunque estaba solo, se le habían muerto los hijos, le habían robado el ganado, la mujer le repudiaba y le decía, maldice a Dios y muérete. Y estaba con un tiesto, rascándose el cuerpo porque estaba el cuerpo en carne viva, y aún decía, si Dios da, Dios quita. Que el nombre de Dios sea bendito. No se atrevía. ¿Verdad? Y él se pregunta, dice, ¿qué hombre podrá ser justificado delante de Dios? ¿Y qué persona nacida de mujer puede estar justificado delante de Dios? Y la conclusión de esto es que no hay dos maneras de ser salvos, ¿verdad? ¿Verdad? Porque mira, la religiosidad, ¿qué nos enseña? Que Dios solo puede justificar a los rectos. Las personas religiosas piensan, Dios solo justifica a los rectos. Esos son los que están justificados porque como ya son buenos, pues Dios está contento con ellos, no les tiene nada que reprochar. Y eso humanamente, pues dices, si un padre de familia sus hijos se portan muy bien, está contento con ellos. Porque ¿qué les tiene que reprochar si son hijos obedientes? Y la religiosidad, el pensamiento religioso es lo que nos enseña. Pero debido a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, puede justificar a todos, por gracia, a pesar de ser impíos. Porque no somos justificados debido a nuestra impiedad, pero somos justificados a pesar de ella, a pesar de nuestros fallos. Somos justificados delante de Dios. La conclusión es que no hay dos maneras de ser salvos. Una por el cumplimiento de la ley del Antiguo Testamento y otra por medio de la fe, por gracia, agarrándonos a la muerte en la cruz del Nuevo Testamento, de nuestro Señor. Porque cualquier persona que haya sido salvo en la historia de la humanidad, en los tiempos de Noé o en los tiempos de los primeros seres humanos hasta el día de hoy, es por gracia de Dios y por la fe puesta en Él. Que sí que había otras maneras de llegar antes a Dios, sí que las había, diferentes a las de hoy. Y el pensamiento del hombre era diferente de las personas, sí que lo era. Pero el propósito de Dios era el mismo. Es de tener una comunión entre creador y criatura. Porque el pecado, por la desobediencia del ser humano, lo rompió. Y entonces esa comunión perfecta se rompió por causa del pecado. Y el anhelo de Dios Padre sigue siendo el mismo, de estar en comunión con su criatura. Porque dice que fue formada conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces él se manchó las manos para crear al primer ser humano. Tenía una intención, tenía un propósito de darle todo para que lo sojuzgara, para que fuera feliz y de estar con él, ¿no? Con una comunión. Nosotros los padres sabemos lo que es un poco, pero una madre sabe lo que es tener comunión con su bebé cuando nace, que es que solo por el olor sabe que es su madre. Y cuando el padre lo empieza a coger mucho, también se acostumbra a él y como que se te duermen los brazos. Y como que los que hemos tenido hijos sabemos lo que es eso, pasa un tiempo y es un tiempo corto, pero eso es algo especial. Pues más aún sería la comunión de Dios con sus primeros seres, más aún. Y es un vínculo, es una cosa que lo sientes y cuando lo experimentas dices, oh, yo me lo quería perder esto, de verdad. Los que lo hemos experimentado y entonces pues es algo más, esa comunión perfecta más, y si en ese momento a la madre le quitan el bebé de los brazos, cuando necesita de su pecho y de su calor para subsistir, que depende de ella, ¿cómo queda la madre? Psicológicamente, espiritualmente, ¿cómo queda? Afectada, porque le falta algo. ¿Y cuál es su intención? Buscar a su bebé y estar abrazándole y acurrucándole, porque es su bebé. Pues esta comunión, mucho más, pero sin que tú y yo podamos imaginar hasta tal punto. La comunión de creador con criatura, esa comunión que se rompió por causa del pecado. Y sigue diciendo, en Romanos 4:6, y aquí se menciona al rey David, y dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Aquí el apóstol está mencionando al rey David, y el rey David en el Salmo 32:1 dice esto, dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Está diciendo que esa persona es doblemente bendecida, es una persona bienaventurada. Y cuando habla el rey David esto, si hemos leído un poco la palabra y conocemos el trasfondo del rey David, en qué falló ya cuando era rey, él conocía la seriedad del pecado y lo bien que se sienta ser perdonado, ¿verdad? Él conocía que era un hombre bienaventurado al que Dios no atribuía pecado. Mira, David hubiera sido juzgado solamente por sus obras, por sus hechos, como cualquier ser humano, y todos sabíamos cuál era su fin. Sin embargo, él conocía por experiencia lo que era ser perdonado. Y por eso David está de acuerdo con Abraham, por eso está mencionándolo el apóstol, está diciendo en cuanto a la idea de que uno no es justificado por sus obras, sino que es limpiado por gracia, cuando uno se arrepiente. Y hay, hay ejemplos en la palabra, ¿no? Yo he buscado uno y lo he querido entender de esta manera, y tiene que haber más ejemplos. Y en nuestra vida cotidiana nos ha podido ocurrir, hemos podido conocer a alguien, conocemos, o quizás nosotros hayamos estado también en ese plan a veces, del querer merecernos las cosas por propio esfuerzo, por obras. Porque mira, vamos a ser francos, humanamente, cuando tú te esfuerzas y haces las cosas bien para Dios y quieres hacerlas, aun fallando en algo, pero las quieres hacer, te gusta que te lo diga, o que te reconozca, o que por lo menos, que si no te dicen ni te reconocen, que lo vean. Pero no tú lo haces para que la gente lo vea, es que tienes celo de Dios. Y eres un creyente de corazón y tú haces las cosas lo mejor posible para Dios. Pero se ha dicho de paso, vamos a dejar un buen testimonio, ¿por qué no? Porque dijo Jesús que por sus frutos los conoceréis, el fruto es el testimonio. Estaba hablando del amor, si tuvieran amor los unos con los otros. Y una muestra de amor es sirviendo, ayudando y trabajando en la iglesia, en el ministerio, etc. Y aquí hay un ejemplo, y no voy a leer la parábola, que viene en Lucas 15, que es la parábola del hijo pródigo. Todos conocemos un poco la historia, cómo va. Yo la voy a resumir rápido por si alguno no la conoce. Un hombre, un padre de familia, tiene dos hijos. El hijo menor le pide la herencia, que ya le estaba ofendiendo porque estaba vivo, le pide la herencia, él se la da y se marcha a una tierra lejana. El hijo menor, con una vida de libertinaje, gasta todo el dinero. Y cuando está en la miseria, dice, bueno, pues me voy a volver a casa de mi padre, porque cualquier jornalero, cualquier trabajador de los de mi padre vive mejor que yo. Porque aún estaba queriéndose comer las algarrobas que comían los cerdos, estaba muerto de hambre. Y cuando llega a su casa dice que el padre le recibe con esplendor. Le viste, le calza, le pone un anillo y le hace una fiesta cuando llega. Y mata al becerro gordo. Ese es el problema. Porque llega el hermano mayor de trabajar del campo y le dice a un criado, ¿qué es este alboroto y esta música que oigo? Y le dice, es que tu hermano, el menor, ha venido y tu padre ha matado al becerro gordo. Y claro, el becerro gordo en una casa era el bicho mejor que había para aquel día señalado, para el día que fuera, para el cumpleaños de un hijo, para una Navidad, para una fe, que ahí no se celebraba la Navidad, ¿no? Pero tú me entiendes, ¿no? El bicho que había mejor en casa, que lo cuidas mejor que a nadie, porque te lo vas a comer y te interesa que esté gordo. Y claro, el padre me insistía que entrara y él no quería entrar. Y le dice, mira, tu hijo que te ha ofendido y que ha gastado todos sus bienes y que ha vivido perdidamente, ahora le recibes como si fuera aquí un fenómeno. Y mira lo que le dice. Porque el hermano mayor, al ver la gracia derramada en el hermano golfo, se enfada y no está de acuerdo con la actitud del padre. Y mira lo que le dice el hijo mayor. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Cierto. Era un buen hijo. Era un ejemplo. Encima de ser el primogénito, que era el que iba a heredar todo y iba a ser el señor de la casa, le dice, toda la vida te he servido, padre, y nunca te he desobedecido. Pero le reprocha, dice, y nunca me diste ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero tú fíjate cómo lo responde el padre, porque siendo hijo no se había enterado todavía. Le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y esta es la respuesta del padre, hijo, tú siempre estás conmigo. Le estaba diciendo, eres un buen hijo, no tengo nada que reprocharte, todo lo que hay aquí está de tu mano, todo es tuyo. Y él estaba reprochando, claro, porque le estaba diciendo, tu hijo, el pequeño, te ha ofendido y aún mira cómo le tratas. Y yo, que solo acabo de trabajar y obedecerte, y parece que no me dan nunca un premio. ¿Verdad? Entonces, la conclusión es que por el cumplimiento de las normas, que hay que cumplirlas, el hijo mayor tenía derecho a todo. Yo le dijo al padre, todo lo mío es tuyo. Tenía derecho a todo. Pero por la gracia derramada en el hijo menor, también tenía derecho a todo. porque cuando llega el edacto, el mayor mereciéndoselo por derecho propio, porque se lo merecía, y el menor sin merecérselo, por pura gracia. Ahí está el ejemplo de lo que es hacer las cosas creyéndote que te lo mereces, y llega uno que no se lo merece, porque no se lo merece, y se pone a tu misma altura, por gracia. Y eso a ti y a mí no nos gusta. Cuando tú te estás esforzando en algo y ves que alguien que no, y de repente es igual que tú, y le consideran igual que tú. Y sé sincero, ¿a qué no nos gusta? No nos gusta. No nos gusta. Dice que hay unos trabajando desde primera hora de la mañana y les van a dar su sueldo. Y llega uno que trabaja una hora solo y le dan el mismo sueldo, dicen nosotros. Haberlo dicho, que veníamos a última hora, dice, ¿a ti qué te importa? Yo soy el jefe y yo pago a cada uno lo que quiere. ¿No te da lo que te mereces? Pues calla la boca. Si a este le quiero dar lo mismo, no es tu problema. Somos así las personas. Pero si lo sé, vengo el último, trabajo una hora y me pagan otras 7, 8. Pero no, dice el dueño, ¿y a ti qué? Lo que le pague a este. Contigo he acordado eso y es lo que te he dado. Vete contento. Porque somos así las personas humanas. Pero cuando la gracia es a nuestro favor, ya es otro tema, ¿eh? Amigo. Cuando la gracia es a nuestro favor, ya. Pero ¿sabes lo que es? Cuando es por gracia de Dios, hay que ser agradecido, hay que reconocerlo y decir gloria a Dios. Y también ser humildes y no creernos que somos tampoco, porque yo no sé la actitud luego que tuvo el hermano mayor. Pero yo espero que el hermano menor no le mirase así como diciendo, ¿qué? ¿Has visto? Espero que no. Al revés, tendría que era su hermano mayor, el primogénito. Lo lógico sería que también fuera a hablar con él y quizás disculparse, decir, aquí estoy para trabajar y estoy bajo tus órdenes, porque el primogénito mandaba en todos, hasta en el hermano mayor, por supuesto. Espero que no lo pone, pero esperamos todos que la actitud de esta persona, puesto que se arrepintió y quiso volver a casa de su padre humillado, que su actitud cambió. Porque el ser humano, a base de equivocarse, es como aprende. Sigue diciendo, en Romanos 4:9, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que Abraham fue contado su fe, fue contada por justicia. ¿Cómo puede fue contada? ¿Cómo fue delante de Dios estimado? ¿Estando circunciso o incircunciso? ¿Verdad? Y está hablando de que él recibió la circuncisión como señal, como un sello de la justicia de la fe que tuvo aún estando incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también que sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La circuncisión es un pacto que hizo Dios con Abraham. Cada varón, al octavo día que naciera, le tenían que circuncidar. Y entonces esto viene en Génesis 17, porque era el hecho de eliminar una parte natural del cuerpo que te provocaba un compromiso delante de Dios. Era una marca externa visible que indicaba que esa persona había hecho un pacto con Dios. Y si quieres indagar más bien sobre la circuncisión, pues lo buscas en Google o en un diccionario bíblico, lo que sea, yo no te lo voy a explicar, pero todos sabemos de lo que se trata. Pero era simplemente un pacto. Y para un judío, ser circuncidado era lo primero, porque al octavo día de que nacía un varón, ya se lo tenían que hacer, porque era israelita, era como la señal de que él es el escogido. Él es el escogido. Era algo sagrado. Pero ¿qué ocurre en los días del Nuevo Testamento? En Hechos 15 dice que alguno de la secta de los fariseos que habían creído, fariseos que se habían convertido al Evangelio, aún mantenían y decían que era necesario circuncidarse para que guardasen la ley de Moisés. Entonces ellos se habían convertido y les exigían a los gentiles que se deberían de circuncidar para que el Señor les hallara justos, para que fueran declarados justos delante de Dios, porque se habían convertido y habían reconocido al Mesías, pero querían seguir con las tradiciones. Porque querían usar la circuncisión para declarar que ellos eran los verdaderos descendientes de Abraham, los verdaderos escogidos, ¿verdad? Y Pablo insiste que tener a Abraham como padre era seguir las pisadas de la fe que tuvo Abraham, como hemos leído, que es padre de los incircuncisos, porque cuando recibió, cuando su fe fue delante de Dios justificada, fue lo que le justificó, estaba diciendo que fue antes de la ley, porque Abraham es antes de Moisés. O sea, antes de que hubiera ley, ya él había sido hallado justo delante de Dios, siendo incircunciso, cuando Dios todavía no había hecho ese pacto sagrado con él. Y está diciendo que ni la circuncisión ni la incircuncisión vale algo si uno no está cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces aquí está diciendo que debes de seguir las pisadas de Abraham antes de preocuparte de estar circunciso o incircunciso. Porque para decir nuestro padre Abraham, que esto era como un título, solo lo podía decir un judío. Y ellos guardaban celosamente decir nuestro padre Abraham. El apóstol Pablo tiene el derecho legítimo de decirlo. Y no permitían que ningún gentil, ningún extranjero que se había convertido al judaísmo, permitían que dijera nuestro padre Abraham. No lo permitían. Si se había convertido, podía decir a su padre Abraham o el padre Abraham, pero no nuestro padre. Solo eran los judíos de nacimiento y que guardaban la ley y que estaban circuncidados. Y Pablo tira esta distinción, dice que por medio de la fe todos pueden decir nuestro padre Abraham. Y tú y yo podemos decir nuestro padre Abraham, siendo incircuncisos, porque estamos en tiempo de la gracia y porque fue la fe la que justificó a Abraham delante de Dios. Fue la fe, ¿verdad? Porque no fue, y ya voy concluyendo, porque no fue por la ley que fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería Abraham heredero del mundo. Esa promesa que le hizo Dios, que de sus lomos iban a salir naciones y reyes, que iba a ser su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y todos sabemos que es así, porque salieron dos razas, salieron dos naciones, de Isaac y de Ismael. Salieron, y hasta hoy en día están por la faz de la tierra. Todos los tratos que hizo Dios con Abraham, Isaac y Jacob sucedieron antes de que se diera la ley. No existía la ley de Moisés, porque Moisés no existía. Y simplemente están basados en la declaración de Dios de la justicia de Abraham por medio de la fe. Y cuando leemos en Hebreos 11, dice, ¿qué es pues la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, simplemente. Creer, saber que esperas algo aunque no lo veas. Y cuando habla de los héroes de la fe, por supuesto que habla de Abraham, del patriarca Abraham, y dice que Abraham, por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena. También por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir a su hijo, ¿verdad? A Isaac. Después de Isaac vino Jacob. Dios le cambió el nombre a Jacob, que fue Israel. Tuvo 12 hijos, cada hijo una tribu. Y ahí está, la nación de Israel. Ahora la pregunta sería decir, ¿tú crees que eres justo delante de Dios? Entonces nosotros nos íbamos a remitir a nuestros hechos, a nuestras obras. ¿Yo soy justo? Sí, pero ¿cómo no voy a ser justo? Soy creyente y temo a Dios, le amo, le temo, vengo al culto, ofrendo diezmo, ayudo a quien puedo. Esos son obras, son hechos, son cosas que yo hago, que no hay que dejar hacerlas, porque tú y yo tenemos que hacer nuestra parte. Ok, nuestra parte. Cuando el Señor le decía al pueblo de Israel que fueran a tomar y a conquistar una nación que se la había dado en sus manos, ¿qué hacían? Pues si nos la dan en nuestras manos, nos quedamos aquí en nuestras tiendas, en nuestro campamento, tranquilos, ¿para qué nos vamos a batir el cobre? No vaya a ser que alguno salga herido. Y que se mueran de lepra, o que el Señor sabrá, que los juzgue el Señor. Vamos mañana y no hay nadie. No. Ir a pelear, a batiros con ellos, ir, que yo os los he dado en vuestra mano, pero ir. ¿Por qué? Tenían que hacer su parte, tenían que obedecer. tenemos que seguir haciendo nuestra parte. Y va a ser sin merecérnoslo. Está diciendo en Job 25, ¿cómo puede ser justificado el hombre para con Dios, delante de Dios? Está preguntando Job, ¿cómo puede ser el hombre justificado delante de Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Y lo hace con interrogante, ¿verdad? Nunca por mérito propio. Porque yo creo que Job era un hombre que se merecía que le fuera bien. ¿Por qué no? Yo creo que se merecía que le fuera bien, Job. Porque era temeroso de Dios. Era tan temeroso de Dios que ofrecía sacrificios por sus hijos, porque decía, por si acaso han pecado alguno. Porque sus hijos vivían haciendo fiesta y vivían tranquilos y cómodos. Y él era tan temeroso de Dios que decía, por si acaso. O sea, que aún sus hijos andando rectos. Yo creo que le tenía que ir bien, pero mira lo que le aconteció. Entonces las cosas a veces no van a salir como queremos ni como pensamos. Es como Dios quiere que salga, ¿verdad? Pero tú y yo tenemos que hacer nuestra parte, seguir trabajando, seguir sirviendo, seguir testificando el Evangelio, visitando a los enfermos, orando por ellos. Si sabes que tu vecino tiene necesidad, le haces una compra. Si le tienes que llevar a algún lado, le llevas. Es nuestra parte. ¿Y todo por qué? Por amor a nuestro prójimo. Porque si yo digo que amo a Dios y no le veo, ¿cómo voy a amar a mi hermano, a mi vecino, que le veo? Si yo digo que amo a Dios, que no le veo, pues lo voy a demostrar derramando ese amor hacia los demás y haciendo mi parte. Amén.
Amén.
Pues que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas.